electric chair, burned hair, frame fried, you could be there, wedded to remaining dumb. You just can't hide the mechanical ride.
El retorno del gigante. Thank you.
salpicándote, salpicándote.
Amigos, bienvenidos al segundo y último bloque de hoy. Compartiendo, se nos va volando el tiempo, hay mucho para charlar. Es sumamente interesante la charla que estamos teniendo con el Elmiro, que es un placer que esté acá. Cerramos el bloque con Mañana por la Noche, la versión original de Color Humano 2, y ahora con la versión original del Vuelo 144, de un disco también excelente que no tuvo toda la trascendencia que se merecía, que es un gran disco del Miro y la Galletita del 83, que es una maravilla ese disco también. Tendría que haber tenido más trascendencia de la que tuvo.
Sí, se desapareció un poco por todo ese conflicto después de las Malvinas, claro. ¿Viste? Entonces. La compañía de nuevo los hicieron a un lado, pero por suerte está grabado y ahí participamos Alejandro Penza en batería. Eso fue una relación muy especial que tenemos con Sky, con las guitarras. Sky Bailinson en guitarra, yo también toqué la guitarra y el bajo, y en algunas de las letras del tema participó Pedro Conde, que es un trovador que tenemos aquí en Argentina, gran músico también. Él nos ayudó en alguna de las letras. Fue un trabajo muy lindo. Y el disco se llamó El Elmiro y la Galletita, sí. Esa galletita que nos comíamos siempre.
Y que se consigue.
Y se consigue, cada tanto. Cuando lo agarran los espasmos a la fucking compañía, lo editan.
Sí, hay revisiones.
Hay suerte, cómprenselo. Sí. El que no lo tiene es maravilloso.
Y te voy a decir que en mi disco, como es producción independiente, si me permite, lo pueden conseguir contactándome o saber, para saber cualquier cosa real sobre lo que estoy haciendo y lo que me está pasando. Me escriben a edelmirotrio@yahoo.com.ar. Nosotros entregamos el disco a domicilio en Capital y el Gran Buenos Aires. Y en otros lados arreglamos, porque ya les digo, es producción independiente. Así que por cualquier, si quieren simplemente escribirme para que estar que les podamos contar cuando yo toco, etcétera, porque me van a escribir a casa, y ya les digo, es edelmirotrio@yahoo.com.ar.
Sí, señor, y vale la pena. Los que no tengan el disco, cómprenselo porque es maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Bueno, algunas palabritas de Color Humano tenemos que preguntarte.
Sí.
Bueno, y que esa experiencia fue magnífica a pesar de los cambios de banda, que, bueno, enriquecieron más que a pesar. Enriquecieron esos cambios, cada disco tiene un color propio, entre comillas, ¿no?
Sí, fue una época muy prolífica en general, ¿no? Porque cuando nos multiplicamos con Almendra, me encanta lo que vos dijiste, porque realmente fue así. Nosotros no lo tomamos como una separación, sino que de Almendra salieron tres grupos impresionantes en ese momento, que fueron Pescado Rabioso, Luis Alberto estaba liderándolo, Aquelarre con Rodolfo y Emilio, y Color Humano con el que se está hablando, ¿no? Y bueno, fue una época muy linda, que de muchas experiencias. De hecho, el primer disco de Color Humano, Silva Meo Cabeza, toca la batería Rodolfo García, porque yo no tenía batería todavía, ¿no? Estábamos ya juntos con Rinaldo, pero todavía no teníamos el baterista, hasta que Rino un día aparece y me dice: tengo un amigo flaquito que acaba de llegar de Miami, no me acuerdo qué me dijo, que tiene mucho swing, me dice, ¿por qué no lo probamos, no? Y yo estaba armado con equipos y batería y todo, ¿no? Entonces, y vino, era David Lebon, y
eso pues, era Davis.
Bueno, la cuestión que vino David y se sentó en la batería, y él es un tipo que tiene mucho swing. Es un tipo que toca muy bien, si tiene swing tocando la batería, sí, todo, sí. La guitarra, el bajo y cantando.
Es Steve Winwood local.
Sí, un tipo que tiene swing, esas cuatro cosas, tiene un swing bárbaro. Y entonces se sentó en la batería con dos bombos que teníamos, una Ludwig gigantesca, y ahí estaba el flaquito batiendo los parches, pero muy bien, ¿no? Y ese fue el comienzo del arranque de Color Humana, ¿no? Después David se pasó con Luis a Pescado Rabioso y a mí me abrió el espacio, ¿viste? Para atraer a un tipo que yo estaba absolutamente enamorado de su forma de tocar, que era Oscar Moro. Moro, que era el baterista de Los Gatos. Los Gatos a esta altura del partido ya no existían más. Entonces Oscar Moro estaba tocando con Lito Nevia, tocaban, hacían algunos trabajos, Winca, exactamente algunas cosas, pero estaba sin banda, no tenía una banda estable. Entonces, bueno, le propuse si se integraría a Color Humano y bueno, cuando me dio el sí fue como un casamiento, ¿eh? Sí, porque realmente Moro era un tipo extraordinario, uno de los mejores bateristas que tuvimos acá, y aparte era un tipo tan amoroso, tan dulce, y cuando se sentaba en la batería tan poderoso y tan musical, ¿viste? Y se formaron... se formó una unidad que fue increíble entre Rinaldo, Moro en la batería, bueno, yo tocando la guitarra.
Además, la base rítmica de Moro y Rinaldo, bueno, uno puede escuchar en los discos, pero verlos en vivo era impresionante porque era una pared directamente.
Sí, se integraron increíble.
Era una base, pero tan sólida que aplastaba a todos. Yo me acuerdo de las veces que los vi en el Teatro Astral, muchas veces.
Ah, sí, yo lo tenía con látigo, vos a veces lo pensaste. Toquen justo.
Era impresionante. Y uno esperaba
súper el momento. Súper poderoso y talentoso.
Uno esperaba también el momento, los solos de Moro también eran exquisitos.
Era un salvaje, atacando la batería. Sí, y un naturalmente así,
sí,
¿no?
Sí,
un tipo
era
impresionante.
Como que bailaba en la batería.
Bueno, saltamos unos años después del Mil Galletita y después este fantástico trabajo Expreso de Agua Santa, que ya te digo, yo considero que es uno de los grandes discos de autor clásico de los últimos años, un disco fantástico, maravilloso.
Además, estaba en la lista de los 10.
Sí, lo elegimos como en su
todos los años 2006. Todos los años elegimos entre los colaboradores de Retorno los 10 discos del año y coincidimos
los tres
en elegirlo.
Pero qué honor. Tuve el honor también de ya saben, conocen a Alfredo Dorroso.
Sí,
cuando escuchó el disco me dijo, este es uno de los mejores discos de acá del país y del mundo también, cuando se lo saqué. Y sí, me emocionó profundamente su opinión, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que con el delay de mi intervención quirúrgica, etcétera, que fue por suerte exitosa y todo, yo aquí estoy dándole con todo ahora, ¿no?
Y estaba preguntando fuera de aire que estás tocando además vos con la guitarra solista.
Sí, porque es una experiencia que hice una vez en uno de aquellos legendarios barrock. Se me ocurrió el desafío, ¿viste? Porque a uno es eso, ¿no? Que en gran parte es el desafío de verte ante 15.000 personas en ese momento, habría el barrio, ¿no? Estar tocando solamente vos con la guitarra. Entonces fui, me llevé los tres Marshalls que teníamos, ¿viste? En Almendra, gigantes equipos, ¿viste? Y la viola, y fue increíble. Fue impresionante realmente la sensación, ¿no? Y después una vez escuché a Joe Pass, el legendario guitarrista de jazz, diciendo que si uno no podía tocar un tema solo con su instrumento, que realmente no tocaba el instrumento, ¿no? Me pareció como una cosa muy severa, pero en realidad creo que es así, ¿no? Y bueno, eso me lleva a distintas experiencias. Entonces actualmente tengo paralelas dos, que son una, a veces toco con Sebastián Peyseré en batería y a veces toco solo, ¿no? Que es una cosa muy especial, ya te digo, porque también el tocar solo, yo antes tocaba la guitarra con púa, ahora lo toco con los dedos, entonces puedo hacer el acompañamiento de una manera diferente, haciendo los bajos, la melodía, los acordes y la electrónica actual, la tecnología actual, viste, me permite dar esa sensación orquestal, ¿no?, con el instrumento. Y es muy hermoso. Y dedicarme también a la canción, de una forma más íntima. Y estoy haciendo esto en lugares no muy grandes, porque también creo que se perdió mucho esa onda que había antes, por la magnificencia de todos los grandes conciertos, esto y todo, todo súper, pero eso de repente alejó, sí, nos alejó a los músicos, de la gente y todo, y bueno, eso junto con un poco también la desaparición de los temas, de las canciones, ¿no?
Sí.
Y eso, entonces estoy tratando de recuperar esa intimidad, tocar en lugares chicos donde nos veamos la cara, donde podamos charlar, ¿viste? Y tocar y que nos veamos naturalmente como somos. De hecho, ahora el 21 tenemos una reunión muy informal en un lugar que se llama el Cóndor Huasi.
¿Dónde es
aquí
eso?
En Boyacá 1400. Es un lugarcito muy chiquitito y es muy informal. Ahora el 21, la noche de la primavera, a las 8 de la noche voy a tocar solo, así que quien se quiera acercar, ya saben, queda en Boyacá 1400, justo en la esquina. Es un boliche muy chiquitito y yo te digo, es lo que me permite este lugar, perdón, esta actuación es muy especial. Y va dedicada a los dueños del lugar, ¿no? Que son una pareja maravillosa. Y pero por supuesto, todo el mundo está invitado, ¿no?
Perfecto.
Y bueno, y eso es lo que estoy haciendo. Después, ahora en poco tiempo voy a Córdoba también, pero tratando de mantener los lugares, ya te digo, no tan gigantescos, ¿no? Aunque es divertido también tocar en festivales grandes. Por ejemplo, el año pasado La Renga me invitó y fuimos con Sebastián Peiseré, entonces tocamos los dos abriéndolos. Invitaron a varios grupos, una actitud muy noble de La Renga como grupo, varios grupos argentinos a tocar en el autódromo. El año pasado fue, y fueron más de 100.000 personas, ¿no? También me invitaron a un grupo español. Y de acá, de Argentina, éramos creo que 3 o 4 grupos, ¿no? Y fue maravilloso, porque estar ahí tocando solamente con Peiseré es un monstruo tocando la batería. Simplemente es tan musical, es uno, creo, de los mejores bateristas que hay. Y que tenemos en Argentina. Y entonces realmente fue impresionante la experiencia de estar tocando los dos ahí, de batería y guitarra, ¿no? Y la gente quizás preguntándose, ¿dónde está el bajista? Lo teníamos atrás de los parlantes.
No, pero más es como tanto batería y guitarra, o las presentaciones solas con guitarra sola, que es vos, es como ir prácticamente al hueso de la canción, ¿no? Y es como que el público descubre una nueva dimensión de esa canción. Eso es interesante.
Me encanta ese punto de vista, porque creo que también cuando estábamos en off tocábamos el tema de las canciones, ¿no? De nuestra época.
Eso me
y imagino. De que nuestra época fue una época de grupos en todo el mundo y de canciones. Y está esta anécdota de Jimi Hendrix, que era hijo de una india Cherokee y el papá era afro-norteamericano, que iba para todos lados con una carpeta de un muchachito judío de, no sé si, New Jersey, ¿no? Se llamaba Robert Zimmerman, con todas sus poesías, más conocido como Bob Dylan, ¿no? Pero esto para mostrar lo que es la apertura que había en ese momento a todo nivel, ¿no? Y Jimmy adoraba la poesía de Bob Dylan, por eso graba All Along the Watchtower, A lo largo de la torre, Like a Rolling Stone, y hay algunos temas más que probablemente había. No era solamente el Jimi Hendrix así despampanante, ¿no?
Sí.
Que explosivo, que tocaba con la guitarra, hacía cualquier cosa, lo tocaba por atrás, en la espalda, yo qué sé, sino que era un Jimi Hendrix que cantaba unas canciones con unas letras que te partían la cabeza, y donde ubicaba un solo que realmente, viste, realmente destapó, creo que nos destapó a todos el misterio de la guitarra eléctrica, o sea, nos abrió así la otra dimensión, nos introdujo a la dimensión desconocida, ¿no?
Sí, mucho menciona a Hendrix, bueno, Clapton, sí, por ejemplo, Robert Fripp dice que el guitarrista que siempre respeta es a Hendrix.
Y sí.
Es un poco el padre de la criatura, ¿no?
Claro.
Porque él abrió el camino para muchos que vinieron después.
Que abrió una nueva dimensión para la guitarra.
Sí, absolutamente. El encare de él en el instrumento era, viste, absolutamente explosivo, ¿no? Uh-huh. Pero y volvíamos a lo anterior, que él leía, tenía las letras, una carpeta con las letras de Bob Dylan, ¿no? En ese momento existían las canciones, y ahí había, y entonces ahí había algún tremendo solo en el medio de la canción que te partía el corazón, ¿no es cierto? Y por ejemplo, Stairway to Heaven, Escalera al Cielo, de Led Zeppelin, que es una gloria, hasta el día de hoy suena como si hubiera sido grabado ayer, ¿no? Y estaba las letras, la poesía y todo. Después un poco como que vino, sufrimos, creo que son cambios lógicos, ¿no? En todo el mundo se tecnificó todo, la gran tecnología produjo un poco de ese vaciamiento y falta de contacto. Tenemos mucho contacto por internet, pero no nos tocamos la piel. Entonces, y desaparecieron las canciones, así. Entonces, eso es muy importante. No totalmente, sigue habiendo. Drástico, claro. Pero digamos, como.
Que se construyen las canciones a partir de una cáscara y no a partir de un núcleo.
Exactamente. En ese momento yo vivía allá en Hollywood y era. Los productores, saquemos un grupo que se parezca a este, pero pongámosle a uno con el pelo más rubio, ¿entendés? Claro, no era así, ¿entendés? Lo juro.
Esa es la famosa atrocidad. Y ahora estamos en la famosa globalización.
Claro.
Que hay algo muy interesante de la época de los, mirá, los 60, los 70, hasta 75, 76, digamos acá, que son fechas claves acá en Argentina. Y era que lo que comentamos muchas veces acá, la personalidad que tenía la música y rock en la Argentina. Uno ponía un disco de color humano, de aquelarre, de pescado. No cabía duda en ningún lado del mundo que esa música era argentina y no era de otro lado.
Claro. O los Manal.
O los
Gatos. Claro. Exactamente.
Había una personalidad que después se fue, no digo se fue perdiendo, pero que la globalización, entre comillas,
sí, diluyó mucho.
Sí, diluyó, digamos, como que le echó agua al café, ¿no?
Claro, es la cuestión de la codicia, más que nada.
Bueno, fíjate que
es el poder y la codicia, ¿no? Inventamos algo, o de casualidad agarramos algo y nos inventemos para hacer y ganar más dinero, el poder y la codicia, y eso.
Ahora, fíjate qué sólido eran esos conceptos que utilizaban ustedes en ese momento, que todavía suenan frescos, ¿no? Lo mismo que pasaba con la literatura de esa época, lo mismo con la caricatura,
el arte en general.
Los cómics, los que ahora llamamos cómics. Es decir, el Eternauta.
El
Eternauta es argentino, no puede ser
de ningún otro lado.
Claro, no puede ser de ningún otro lado.
Yo cuando era chico lo que soñaba era. Yo soy de Saavedra, el barrio de Saavedra. El barrio de Goyeneche, también. Claro. Viviendo muy cerca del río, del lado de la Avenida del Libertador. Uh-huh. ¿No? Y me acuerdo cuando salió el primer. Salieron tres libros del Eternauta en ese momento, tres libritos eran, ¿no? Y el primero, el que todo se desarrollaba con los copos esos que caían y todo, te tenían que encerrar en tu casa porque eran copos de muerte, ¿no? Que terminaban contagiados, no me acuerdo, y se desarrollaba todo esto en Vicente López. Entonces, claro, te tocaba, era toda una historia. Sí, sí. Oesterheld me parece que fue un genio. Total, Dios estaba con él. Desgraciadamente, en la época de la represión lo ejecutaron. Oh. Así que, bueno, vaya todo nuestro amor para él y su Eternauta.
Se jubiló. Y vamos a mostrarle
el mismo destino.
¿Cómo?
Sus hijas también tuvieron el mismo destino.
Creo que es el... Sí, yo no sabía tanto, sí, pero... Sí, sí. Qué terrible,
increíble. Vamos a mostrarle a la gente la muy buena música que está haciendo Delmiro en este momento, como para adornar esta charla.
Después
fantástica.
Reiteramos sí, el mail donde pueden.
Después venimos con la, inclusive con la gente que se comunicó por teléfono. Vamos a mostrar a la gente la muy buena música que está haciendo Delmiro, siglo XXI, o silbame tu cabeza. Esto es Expreso de Agua Santa, dale. queridos amigos, bienvenidos a La Coda. Esto es un adelanto que vamos a tener en próximos programas. Este es el nuevo disco de Keith Emerson Band, la nueva banda del señor Keith Emerson, y su estupendo disco homónimo con Bonilla en guitarras, con Mark Bonilla. Y esto es Estancia Suite, un extracto de La Suite de Ginastera, de lo que dice que va a ser su último trabajo. Con esto cierra su carrera musical y se retira.
Disco realmente excelente, que ya lo pasaron, con Greg Bisonette en batería.
Qué bueno.
Es una maravilla y lamentamos que decida retirarse. Bueno, pero por lo menos hay una gira ahora por Europa y por Japón. Pero es el legado de Don Emerson. Nos sirve de marco para recibir al señor Mamani, que se viene con llamados de teléfono, muchos veo hoy, y fechas de shows.
Un poquito. Bueno, muy buenas noches. Hola. Un honor, Edelmiro. Bueno, se comunicó con nosotros a través del teléfono Mariel de Parque Patricios. Bueno, decía que es un honor para ella escucharlo, Edelmiro, y saber que, bueno, tiene nuevo disco. Que, bueno, que los estaban escuchando muy atentamente.
Déjame contar que el disco del 2006, y el que no lo tiene, tiene la obligación moral de comprarlo porque es maravilloso.
Pasaremos listos.
Que se suban al Expreso de Aguasanta.
Jorge de San Telmo, bueno, saludos al retorno, y a Edelmiro Molinari, a quien agradece la hermosa música de Almendra. Andrés de San Telmo dice: hola amigos, los escucho hoy por internet porque estoy en San Isidro. Bueno, saludos a todos y en especial a Edelmiro. Y preguntaba si había algún tipo de página o cómo contactarte. Después pues le habías leído un mail.
Se la doy yo mismo, es re fácil. Me llaman acá, me escriben a casa, edelmirotrio@yahoo.com.ar.
Buenísimo. Gerardo de Banfield, bueno, estaba a los gritos, decía: Almendra, Color Humano, ¿qué más? Un gusto escucharlo, y estaba ahí eufórico, ¿no? Así que nos mandaba saludos a todos. Rodolfo de San Telmo, saluda a Emilio, a Ademiro. Bueno, decía por lo grande que es y lo humilde que es también, señalaba eso, y pedía si podíamos hacer alguna mención a la, bueno, muerte del tecladista de Floyd.
Sí, le vamos a decir en el cierre, estamos muy acongojados, muy apenados. Esta mañana falleció en Londres, a los 65 años de edad, Richard Wright, el tecladista de Pink Floyd, gran músico, compositor también. Estamos muy apenados, ¿verdad? Te nos pegó mucho enterarnos hoy a la mañana la desgracia, estaba muy enfermo.
Y nuestro amigo Ariel de Valentina Alsina, que como siempre nos llama, nos manda saludos a Edelmiro y decía que muy buenos sus conceptos. Así que lo estaba escuchando atentamente, Ariel.
Muchas gracias. Y un saludo para nuestros amigos mexicanos, que hoy es el Día de la Independencia de México.
Sí, tenemos amigos en México.
Nos escuchan mucho también.
Seguro.
Sí, seguro.
Y en la semana escribieron Ricardo Labanca, Lucas, José Fernández y el amigo Héctor.
Y el sábado también mandó saludos vía telefónica a Osvaldo Fabrot.
Ah, bueno.
Se manda saludos para...
Le mandamos un abrazo, Osvaldito. Gracias.
Y se presenta PW3, que son Lito Puber, Machi y Jurcha, el viernes 19 y 26 de septiembre, en el Centro Cultural Borges. Esto es en la sala 3, es a las 10 de la noche, y las entradas, es una entrada general, una platea de 30 pesos, y la venta telefónica la hacen al 5236-3000.
Están terminando de mezclar el disco y dice Machi que ni bien lo tenga, se viene para acá para presentar.
Ah, será un placer. Edelmiro, bueno, un placer que hayas estado con nosotros.
Un honor,
verdaderamente nos tenemos como agradecerte que hayas estado. Estamos muy contentos de haber compartido este rato contigo, que obviamente está abierto el programa para cuando quieras seguir charlando. Estaremos dando las fechas cada vez que toques. Bueno, un placer.
Bueno, muchísimas gracias por permitirme, me encantaría volver, porque... Soy súper verborrágico.
Eso es bueno.
Me gustan los solos largos.
Tenemos un programa de 3 horas. Cuando vos lo dispongas, te venís.
Un especial.
Hacemos un especial.
Gracias por la onda a todos y a todos los que los escuchan ustedes. Y les digo de nuevo, si quieren una reunión muy íntima, el 21 en el Cóndor Huasi, Boyacá 1400.
¿A qué hora?
A las tempranito, como el lunes se trabaja, a las 8 de la noche. Para pasar un rato bien íntimo y divertido.
Buenísimo. No sé, ¿te iba a decir algo?
No, estaba aspirando.
Vamos a buscar, vamos al cierre, dale, vamos a buscar el cierre. En la operación técnica, nuestro muy buen amigo, señor Nacho Silván, y ahí de copiloto, el señor Martín Troncos.
En la locución, Daniel Royano, Javier Villa y Fabián Spampinato.
En la producción, en los teléfonos, aquí leyendo las fechas de shows con nosotros, el señor Gabriel Momán. Y hay más, una vinilo.
Es un filo, una esperanza mutua.
En Mar del Plata seguimos por el 89.7 FM de Rock y agradecemos a nuestro amigo Fabián Spampinato.
Para dar al que oculta su dolor.
Son conductores y columnistas del retorno los señores Carlos Salatino y Daniel Esperlungo.
Al que da vida y amor, pura leche tibia, diosa de la paz.
En la producción artística y conducción, Gustavo Bolasini.
Déjenme decirles, para irnos silbando a la búsqueda de un nuevo retorno, primero, de vuelta agradecerte del mío, un placer ha sido, ¿no?
Gracias.
Luego decirles, contarles una breve leyenda que decían que el dios Zeus había querido tener un amorío con una musa llamada Jimenas. Entonces le pidió a una amiga, a otra musa amiga que llamaba Eco, que le hiciera el aguante, que le distrajera a la mujer para él poder irse de parranda con Jimenas. Bueno, tal es así que así pasó, pero Hera, que era la mujer de Zeus, lo descubre y obviamente después de poner los puntos, la agarró a Eco del cogote y le dijo que iba a tener su condigno castigo y le quitó la voz y la condenó de por vida a solamente responder lo que se le dijera. Es de aquí que esto sirvió para que no solo no pudiera declararle su amor al pastor de que estaba enamorado y nunca pudo estar con él, y de a poco fue debilitando hasta que finalmente murió en condigno castigo a lo que hizo. Bueno, más allá de la anécdota, lo bueno es que el retorno del gigante, ojalá esta noche haya sido un pequeño eco que sirva para propagar la hermosa música, en este caso de Del Miro, la de Keith Emerson, que tratamos de poner lunes a lunes la mejor que hay dando vueltas, para mostrarle a la gente que hay que buscar un poquito, que hay muy buena música dando vuelta, más allá de las porquerías que están en los medios masivos y de los gritones estúpidos de televisión que nos quieren vender a esos productitos prefabricados. Hay buena música dando vuelta, así que ojalá que el eco les dure hasta la semana que viene para venir a buscar más. Nos vamos, don Salatino.
Nos vamos, hasta el lunes.
Señor Mamani,
hasta el lunes.
Le dedicamos el programa a la memoria de Richard Wright, que es verdaderamente un genio que nos ayudó a vivir mejor durante mucho tiempo. Nos vamos, Del Miro, gracias, ¿eh?
Gracias y viva, gracias. Pink Floyd.
Teta de amor, teta de amor, teta de amor.